Santiago capítulo 2. Estamos estudiando la sección que va desde el versículo 1 hasta el versículo 13, cuyo tema es la acepción de personas o el favoritismo. Hemos considerado hasta aquí los primeros 7 versículos y en la noche de hoy vamos a ver los versículos 8 al 13. Pero vamos a leer toda la sección, versículo 1 hasta el versículo 13, donde Santiago dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresión. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí nosotros nos encontramos frente a un pasaje a todas luces contrario al espíritu relativista de nuestros días. El espíritu relativista de nuestros días dice que cada quien hace lo que bien le parece, que cada quien tiene su propio discernimiento para pensar lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y en medio de ese relativismo, este pasaje, sin embargo, dice expresamente en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Eso es un estándar, eso es un criterio sólido, establecido por la palabra de Dios. En el versículo 9, igualmente, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. De manera que vemos claramente, hermanos, que según la palabra de Dios, el espíritu relativista de nuestros días es totalmente incorrecto. Dios nos ha dado una palabra, y en este contexto se refiere como su ley, la ley de la libertad, en la que Él establece el criterio de lo correcto, de lo incorrecto. Si hacen aquello, bien hacéis. Si hacen aquello otro, pecáis. De manera que es una diferencia entre hacer lo bueno y entre pecar. Pero aún esa distinción de criterios, esa distinción de términos, queda sin impacto si no asimilamos lo que implica esta desobediencia. Y es una de las cosas que este pasaje está presentando ante nosotros. Está hablando de pecado. Pero ya no temblamos ante la expresión de la palabra pecado. Ya la palabra pecado es fácilmente tragable. No reaccionamos en como un escándalo ante aquello que violenta la palabra de Dios. La tolerancia es una marca en nuestros días, pero no tolerancia de las personas, sino la tolerancia de los pecados. Y esa sección de la palabra de Dios, una vez más, nos llama al examen personal. Recordemos, Santiago está tratando la conducta de una fe viva. Las reacciones, las actitudes de una fe viva. Veíamos en el capítulo 1, por eso, cómo Santiago dice que la manera como reaccionamos ante las pruebas es una evidencia de fe. Versículos 2 al 4. También vimos nosotros cómo la forma en que nos relacionamos con las posesiones materiales también es una prueba de fe. Vimos igualmente cómo la manera como tratamos la tentación, la manera como soportamos la tentación, es una evidencia de fe. A partir del versículo 19 en adelante, la manera como nosotros nos exponemos a la palabra de Dios es una expresión de nuestra fe. Nuestra fe se va a evidenciar en una sumisión a esa palabra, y trataremos de no ser meros oidores o oidores olvidadizos, sino que trataremos de ser hacedores de ella. Y ahora entonces Él está desarrollando otra marca de la fe viva, de la fe verdadera. Aquel que tiene la fe que salva es una persona que evita la acepción de personas, porque ese es el carácter de nuestro Dios, un Dios que evita la acepción de personas, un Dios que no hace acepción de personas. De manera que por eso es otro pasaje, para examinarnos a nosotros mismos. Y más, cuando el autor desciende y nos presenta el tema del amor, cuando el autor viene y dice que lo que tiene que ver con este tema de la acepción de personas es el amor, es el mandamiento amar al prójimo. Por eso nosotros lo vemos claramente, cómo expresa este mandamiento de la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si eso haces, bien, eso está muy bien. Pero si no, pecáis. Escandalízate, sonrójate, teme. Cuando tú no estás obedeciendo el mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo, es pecado. Y es ese sentimiento de pecado, ese sabor de pecado que Santiago quiere dejar en nuestros labios. Que nosotros podamos irnos de aquí teniendo más sensibilidad hacia el pecado. Y especialmente en esta área de las relaciones interpersonales y de la acepción de personas. Ese es el diseño. Ese es el propósito de este pasaje. Y vemos ciertamente cómo Dios se describe a sí mismo en la Escritura como un Dios que no hace excepción de personas. Él describe su carácter, y esa es una de las cosas que destaca. Aquellos que somos sus hijos, debemos hacer lo mismo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Ese es el mandamiento de esta sección. Ese es el foco de esta sección. Luego nos presentó aquel ejemplo, ¿recuerdan? Los versículos 2 al 4, si entra alguna persona con un vestido bien esplendoroso, es rico, con un anillo en su mano, o anillos en su mano, como pudiera ser, quizás él lo sientan bien, pero si entra un pobre con vestido andrajoso, quizás maloliente, entonces aquel es, estate tú aquí allá. Y este ejemplo está presentando un ambiente familiar para estos lectores. Algo que los ponía a pensar, a examinarse a sí mismos en cuanto a la reacción ante los demás y lo que ellos pueden ver con sus ojos. Reaccionamos por lo que vemos, reaccionamos por lo que sabemos de las personas. Si una persona es bonita o es fea, si una persona viste bien o viste mal, si una persona tiene dinero o no lo tiene, si una persona tiene una casa grande o pequeña, el tipo de carro que maneja, el tipo de carácter que manifiesta. Nosotros vemos, reaccionamos por lo que nosotros vemos, por lo que nos apercibimos de los demás. Escuchaba al pastor MacArthur contar una historia de un personaje que él conoció mientras él era niño. Y era que en el pueblo donde él vivía había una persona que era dueña de muchas partes del terreno de ese lugar, de ese vecindario, por así decirlo. Dice, había una persona que era casi dueño de todo. Dice, pero esta persona vestía muy mal. Dice, como si una persona fuera a comprar la ropa en uno de esos lugares ya de ropa de segunda mano. Dice, el individuo vestía así. Tenía muy mal gusto, se veía horrible. Y dice que un día estaba caminando dentro de un campo de golf del que él era el dueño. Pero habían unos empleados del campo de golf que estaban ahí, que no lo conocían. Y llamaron a la policía. Y la policía fue y lo buscó y se lo llevó preso. Obviamente, hasta ahí llegó el empleo de estas personas que estaban ahí. Por llevarse de las apariencias. Por llevarse de las apariencias. Hermanos, tú y yo nos llevamos de las apariencias también. Tú y yo también tenemos que cuidarnos de las apariencias. Tú y yo también tenemos que cuidarnos de hacer juicio por las apariencias. O por elementos que a Dios no lo afectan. Y ese es el punto. que a Dios no le mueven las cosas para tomar decisiones, que a ti y a mí sí nos mueven. Dios es diferente. Por eso que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Nuestra profesión de fe no puede ser así. Debe caracterizarse por una actitud diferente. Aún la elección de Dios nos muestra que esa senda, ese camino es incorrecto. Por eso dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, versículo 5, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero habéis afrentado al pobre. Y ahí veíamos cómo esa conducta era inconsistente aún con lo que los mismos ricos estaban haciendo contra ellos. Estos mismos ricos los oprimían a ellos y sin embargo ellos trataban en bandeja de plata a estos ricos, descuidando a aquellos que eran más fácilmente identificables con ellos. Por la acepción de personas. Era un problema real. Y hermanos, es un problema real que la iglesia de Cristo del siglo XXI tiene que confrontar. En gran parte de nuestra eficacia o de la eficacia de nuestro testimonio tiene que ver con cómo nosotros practicamos o aplicamos el mandamiento, el segundo grande mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gran parte de nuestra eficacia en nuestro testimonio. Y así entonces el autor nos va a plantear ahora en los versículos 8 al 13 este deber de nosotros evitar el favoritismo o la acepción de personas, pero destacando el rol o el papel de la ley de Dios, la palabra de Dios, y nuestra relación con esa palabra. Y lo hace en los versículos 8 y 9 de una manera más particular con el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego lo amplía y lo destaca por nuestra relación con la ley en un sentido más general, versículos 10 y 11. El que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Está planteando nuestra relación con la ley en sentido general. Ya no tanto un mandamiento específico, sino como el todo de la ley, porque la ley es un conjunto, es lo que nos está diciendo Santiago. Y finalmente, en los versículos 12 y 13, el autor nos plantea esa responsabilidad que tenemos de evitar el favoritismo o la acepción de personas a la luz del día del juicio. A la luz del día del juicio. Por eso así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Por eso el primer punto de los versículos 8 al 11 es el tema del favoritismo a la luz de la ley de Dios. El tema del favoritismo a la luz de la ley de Dios. Y Santiago enfoca el tema, como les dije, primeramente a la luz del segundo gran mandamiento y luego a la luz de la ley en sentido general. Versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. El favoritismo a la luz del segundo mandamiento. Segundo gran mandamiento. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores. Como transgresores. Hermanos, la palabra de Dios es una palabra inspirada por Dios. Cuando Cristo se refirió en Juan 10 a la palabra de Dios, dice que es una palabra que no puede ser quebrantada. Es una palabra con autoridad, es una palabra que demanda un cumplimiento. Es Dios mismo hablando. Y aquí Santiago nos está hablando de la palabra de Dios en términos muy sublimes. En el versículo 8 habla de la ley real. En el versículo 9 se refiere a la ley que declara a los hombres convictos como transgresores. En el versículo 10 habla del todo de la ley, el que guardare toda la ley. En el versículo 11 expresa aquel que es un transgresor de la ley, al final del versículo 11. En el versículo 12 habla de la ley de la libertad, al final del versículo. Hermanos, eso está lleno de referencias a la palabra de Dios. Lleno de referencias a la palabra de Dios. El punto que está Santiago planteando aquí es, por lo que sabemos de la palabra de Dios, por lo que conocemos de la ley de Dios, y por lo que sabemos acerca de su autor, debemos evitar el favoritismo. No es consecuente con lo que sabemos acerca de la palabra de Dios y lo que sabemos acerca de su autor, practicar el favoritismo. Y habla de la palabra de Dios en términos muy sublimes, incluyendo esta ley real. Esta ley real es un término para hablar de la palabra de Dios como, como una palabra que viene de un rey, ¿no? De un rey. El rey habla con autoridad. La voz del rey era ley. En día de hoy los líderes mundiales han perdido mucha de su autoridad, ¿no? La gente habla y la gente lo sospecha. Eso es esto y aquello. O eso es por aquello otro. Pero en aquellos días, la palabra de un rey era una palabra que ponía a temblar a cualquiera. Pues aquí está planteando esta palabra como la voz de un soberano. Hermanos, tu Biblia contiene las palabras del soberano del universo. Esa es la palabra de Dios. Y esa ley real tiene este mandamiento. Y está usando aquí un condicional, este sí. En verdad cumplir la ley real es un condicional que asume la realidad de lo que estaba planteando. Y mi convicción, por lo que dice el versículo 8 y lo que dice el versículo 9, es que Santiago se está dirigiendo a un grupo de personas, entre los que habían personas creyentes, obedientes, pero también entre los que habían algunos desobedientes y otros que posiblemente no tenían la gracia de Dios. Por eso él les dice en el versículo 8, ya que cumplís en verdad la ley real conforme a la Escritura, bien hacéis. Pero en el versículo 9, pero ya que también hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Habían de las dos cosas allí. Habían de las dos cosas. Y él está planteando este inconveniente, este problema, a la luz de la palabra de Dios y presenta esta realidad. La palabra de un rey debe ser respetada. Se dice que el día de la coronación de los reyes en Inglaterra, al rey o a la reina se le da una Biblia y cuando la sostiene se le dice: ahora te presentamos este libro, lo más valioso que este mundo pueda tener. Aquí hay sabiduría, esta es la ley real, estos son los oráculos vivos de Dios. Para que el rey o la reina viva conforme a esos principios. O que todos los reyes y presidentes se llevaran de eso. Que no fuera un mero ejercicio externo. Ahora, ¿qué de ti y de mí? Nosotros tenemos esa ley real. Nosotros leemos continuamente esa ley real. Escuchamos la palabra de ese rey hablarnos a nosotros continuamente. La leemos con frecuencia. La familiaridad con este libro nos hace perder su impacto. Hermanos, estamos planteando aquí que es el rey, el soberano, que habla a través de estas escrituras. Es el rey soberano. Dejemos a los hombres cuestionar este libro, los incrédulos. Pero nosotros, los súbditos, los hijos de Dios, tenemos que someternos a las directrices de nuestro rey. Y tomar con seriedad estas cosas, hermanos. Debemos tomar con seriedad las escrituras. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Mateo capítulo 22 nos presenta esa historia en la que se cita este mandamiento. El Señor cita este resumen de la ley. Mateo 22, el Señor responde a la pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y en el versículo 37 de Mateo 22, Él responde: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, nuestro Señor está planteando aquí que todo cuanto había, y Cristo está haciendo referencia al Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento. Todo lo que había en el Antiguo Testamento se resumía o dependía de estos dos grandes mandamientos. El amar a Dios de esta forma y el amar al prójimo de esta forma. Hermanos, uno no puede leer esta sección sin uno sentirse redargüido. Sin uno sentirse que verdaderamente uno se queda corto. Es más fácil leer unos mandamientos individuales y separados, aislados, aquí y allá, en la ley del Antiguo Testamento. Y decir: bueno, yo creo que yo cumplo esta, yo creo que yo cumplo aquel. Pero cuando uno ve este resumen de Cristo, uno dice: estamos en problemas. Estamos en problemas. Hablar de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas, hermanos. De amar al prójimo como a uno mismo. Santiago está apelando a la conciencia de sus lectores. Santiago está apelando a la conciencia de los lectores. Y lo que está planteando, al destacar Santiago, el segundo grande mandamiento, es que nosotros tenemos que ver quién es nuestro prójimo y actuar como demanda Dios hace con ese prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿A dónde vemos? ¿A dónde buscamos? Bueno, la palabra de Dios, yo creo que nos dice, nos describe de diversas maneras que nuestro prójimo es todo aquel que es colocado por la providencia de Dios en nuestro camino. Todo aquel que por la providencia de Dios es colocado en nuestro camino y puede necesitar de nuestra asistencia. Pero no es necesariamente porque tenga una necesidad. Porque yo puedo amar a una persona sin necesariamente que hubiera evidente y palpablemente, externamente hablando, una necesidad. Pero ¿quién es nuestro prójimo? Puede ser los verdaderos vecinos nuestros. Pueden ser personas que podemos encontrar barriendo un patio. Pueden ser los empleados en un supermercado. Pueden ser personas que nos encontramos con regularidad, con frecuencia. Son nuestro prójimo. Esos son nuestro prójimo. Pueden ser personas enfermas como pueden ser personas saludables. La persona que entrega el periódico. La persona que trabaja en la panadería. Personas que vemos regularmente, con las que nos encontramos. No tenemos que ir a casos extremistas y pensar necesariamente en la parábola del buen samaritano para encontrarnos con una persona tirada en la calle, muriéndose con sangre en la boca. Nuestro prójimo está por donde quiera. Personas en quienes podemos fijarnos, si realmente quitamos un poco los ojos de nosotros mismos, para ponerlos en otras personas. Y algunos de esas personas, de ese prójimo, son personas desesperadamente necesitadas por pobreza o por enfermedad, por aflicciones o circunstancias providenciales de la vida. Pero son nuestro prójimo. Son de las personas de las que Santiago está hablando aquí en este pasaje. Si en verdad cumplís la ley real, bien hacéis del hecho de amar al prójimo como a nosotros mismos. Bien, eso está bien, hermanos. Eso es correcto, eso es precisamente lo que Dios quiere que hagamos. Y pueden ser personas que nos ofendan, pueden ser personas aun cuyo estilo de vida sea una ofensa para nosotros. Pueden ser personas que hasta daño nos hagan a nosotros y quedan incluidos en este mandamiento. Pueden ser personas que piensen que robar no es nada malo. Eso abunda mucho a nuestro alrededor en hoy en día, ¿no? Hay mucho de eso. Personas inmorales, personas abusadoras, personas que son borrachos y causan males por eso, personas que están en drogas o negocian con las drogas. Nosotros aborrecemos lo que hacen. Pero yo pregunto, ¿los estamos amando? Los estamos amando. Hermanos, una de esas personas entraría aquí en nuestra iglesia y se sentiría bienvenida y recibida por este grupo de creyentes aquí realmente. ¿O queremos nosotros que sean personas normales? ¿No nos ha llamado Dios a amar aún a aquellos que no son dignos de amar? Porque así nos amó Cristo. Yo creo que de eso se trata el mandamiento. Yo creo que precisamente en esa parte difícil, con esto es que Santiago está confrontando a esos hermanos. Es muy bueno escuchar testimonios de personas bautizándose y decir, yo era tal cosa. Y ahora por la gracia de Dios yo soy otra cosa. Pero al momento de testificarles, todavía no han abandonado posiblemente ese estilo de vida. Pero tenemos amor para atraerles a Cristo por medio de nuestro amor. Y no es que aquí tiene que necesariamente levantarse un ministerio para un caso específico de estos personajes que yo he mencionado. Es si nosotros individualmente estamos practicando el amor. Por eso yo les decía, yo creo que este es un pasaje que nos llama al examen personal, a la reflexión personal. Es Geoffrey Thomas que dice, hay personas que dicen, no hay nada que hacer en la iglesia, ¿qué hago? Dice él, ama a tu prójimo como a ti mismo. Comienza con alguna de las personas que hay en la iglesia. Pueden ser personas que están aquí que tienen diferente opinión a la tuya. Pueden ser esas personas. Y sin embargo, tú tienes deseo de servir a Dios. Tú tienes deseo de hacer la voluntad de Dios, de obedecer la palabra de Dios, pero tú estás amando a tus hermanos. O tú realmente tienes todavía controversia con hermanos que se sientan aquí en la misma iglesia, que no has tratado y no toleras. Es una contradicción. Entonces quieres servir a Dios y ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde es? Sí, ama a tu prójimo. Y a veces están aquí mismo sentados y hay problemas para amar a los mismos hermanos, a las hermanas. A veces da problema para amar a los familiares. El afecto natural, como dice la Escritura, a veces se afecta. ¿Y qué tenemos que hacer? Si identificamos al prójimo, dice, debemos amar al prójimo. Amar al prójimo. Porque nosotros podemos decir fácilmente, encontrar una excusa en decir, yo no le he hecho daño a fulano. Yo no le he hecho daño. Sí, pero lo que nos está diciendo Dios aquí es que evitemos de hacerle daño al otro. Lo que está diciendo es que tratemos de hacerle bien. Es que amemos. Es una actitud de hacer bien. Dejar de hacer lo malo no es suficiente. Mire, yo no le he puesto ninguna bomba a la casa de fulano. Porque yo lo estoy amando. Tú lo estás tolerando, pero eso no es amarlo. Es si nosotros nos estamos dedicando a hacer bien. Es la marca del amor. Él no está llevándonos sencillamente de los sentimientos para nosotros amar a los demás. Ahí el texto clave, Primera de los Corintios capítulo 13, ¿no? Acerca de todas las cosas que hace el amor. De que no tiene envidia, de que el amor no guarda rencor, de que no se envanece, no es orgulloso. Todas esas marcas del amor. El amor perdona. ¿Por qué describe el amor haciendo todas esas cosas? Precisamente por lo difícil que es nosotros dedicarnos a amar naturalmente a las personas, a hacerles todo el bien que hay que hacerles. Sobre todo a esas personas que no son amables o merecedoras, entre comillas, de nuestro amor. Primera los Corintios 13 es el modelo a seguir. Que no es otra cosa que imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que hacer al decidirnos a amar a los demás. ¿Acaso somos mejores que los demás? Es una pregunta también digna de reflexión. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Nada más y nada menos que como a ti mismo. Si algunas personas amaran a los demás tan solo como aman a sus animales, ya eso sería una gran cosa. Ya eso sería una gran cosa. Porque hay que ver lo que hacen algunas personas por sus animales. Van al supermercado, a la tienda, le compran de aquello, hasta jugueticos para que se entretengan. Y eso no es malo en sí mismo, ¿verdad que no? No, eso no es malo. No es malo en sí mismo, ¿verdad? Hablar con los animales. El punto es que hay personas que si tan solo amaran a las demás como aman a sus animales, sería un gran progreso. Porque aman más a los animales que al prójimo. Eso no está bien. Por eso esto es un mandamiento, eso es una porción de la palabra de Dios que penetra hasta el corazón directamente. ¿Cómo tú te amas a ti mismo? Tú sabes cómo tú te amas a ti mismo. Nosotros no tenemos que aclarar tanto esas malas filosofías que hay ahí afuera. Hay personas que no se aman a sí mismas. Hermanos, son ideas que hay allá afuera. Pero nosotros sabemos que amar al otro como a nosotros mismos, al prójimo como a uno mismo, es un gran amor, porque ¿cuánto se ama a uno? ¿Y ese amor se manifiesta en qué? En que uno se cuida, en que uno se protege. Dice, es así mismo debes mostrar preocupación por los demás. Tú vas a amar al prójimo cuando te preocupas por los demás, cuando te interesa por los demás, cuando su caso es tu caso, cuando su sentimiento es tu sentimiento. Eso es amar al prójimo. Identificarte con la causa del otro. Y es así como muchos han bajado sus defensas después de haber estado en contra del Evangelio. Pero ciertamente, ¿qué está diciendo Santiago aquí? Que nosotros tenemos una responsabilidad. La ley de Dios nos dice que tenemos una responsabilidad para con las personas. Es obvio, es claro. Si nosotros cumplimos esa ley de amar al prójimo así, bien hacemos, eso está bien. Eso es lo correcto. Ahora, si hacéis acepción de personas, como él ha descrito ya, como hemos visto y estudiado, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dice, ¿qué ocurre si hacemos el mandamiento? Que hacemos bien, pero si no, ¿cuál es la opción? Bueno, alguien que no es del todo lo que debería hacer. No, dice pecado. Pues, o hacemos bien o pecamos, eso es lo que está diciendo Santiago. Y usa dos palabras para pecado aquí, familiares en las Escrituras. La palabra hamartía, que es la palabra para aquel que se queda corto, aquel que no llega a lo trazado por la Escritura, y la palabra también para transgresor. ¿Recuerdan cómo dice Primera de Juan? Que el pecado es transgresión de la ley. Es aquel que sobrepasa los límites trazados por Dios. Y se personaliza aquí a la ley. Como si la ley fuera una persona. Y dijera, esa la ley dice, culpable. Dice, deja a la persona convicta de pecado. Dice, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Como si la ley estuviera dando un veredicto. La ley dice, culpable, culpable. Diciendo entonces que este mandamiento nos señala tan crudamente la realidad de nuestros corazones, y siendo que la opción es, si no obedecemos, que somos pecadores, que somos transgresores, hermanos, ¿no debería eso producir una sensibilidad que muchas veces no estamos sintiendo? Pero ¿no debería producir en nosotros oír esta descripción de cómo Dios ve esa desobediencia en cuanto al segundo grande mandamiento y esta acepción de personas, ese favoritismo que nosotros practicamos, no debería hacernos más sensibles? Porque es la ley real, la ley del rey, la ley del soberano que nosotros quebrantamos. Pero de alguna manera nosotros no solamente hacemos favoritismo con las personas, también hacemos favoritismo con la ley. Hacemos favoritismo con la ley. Por eso, habiendo visto el favoritismo a la luz del segundo grande mandamiento, veamos ahora el favoritismo a la luz de la ley de Dios en sentido general. Versículos 10 y 11. No solamente nosotros hacemos favoritismo de personas, sino favoritismo de qué ley es cumplir. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Uno de los problemas de los judíos fue que ellos empezaron a ver la ley como un conjunto de requerimientos aislados aquí y allá. Y ellos añadieron los suyos propios. Más requerimientos imponiendo a lo que ya ellos tenían sobre sus propios hombros. Y ellos no veían una unidad en las Escrituras, sino que ellos veían cosas aisladas allí. Y mientras guardaban escrupulosamente algunas regulaciones, otras la echaban a un lado. Y era como si ellos pensaran que la obediencia externa de algunos mandamientos compensaba la desobediencia que tenían por otro lado. Ese concepto de todo sistema religioso de salvación por obras, de que al final de cuentas lo que se va a hacer es que se va a sumar todo el bien que hacemos y se va a restar todo el mal que hemos hecho, y el balance que quede, eso es lo que hay. De alguna manera, ese es el sistema de salvación por las obras que muchas personas tienen. Y esa mentalidad afecta separación entre mandamiento y mandamiento. Santiago está planteando, esto no es así. Esto no es, bueno, yo hago muchas cosas bien, pero óyeme que me equivoquen dos o tres. No, hermanos, Santiago está promoviendo con esta porción de su escritura que tenemos que ser celosos con toda la palabra de Dios, que tenemos que tener cuidado con toda la palabra de Dios, que debemos evitar todo pecado. Que por el hecho de que estemos bien en X áreas, no quiere decir ahora que podemos descuidarnos y considerarnos bien porque otras áreas no están bien. No, ese conformismo no es bíblico. Debemos trabajar con todas las áreas. Debemos esforzarnos por agradar a Dios en todo. En todo. No tener mandamientos favoritos. Como los mandamientos que nos son más fáciles de obedecer, esos los obedecemos. Y hay otros que, bueno, Dios entiende, dicen. Dios sabe. Dice Curtis Vaughn en su comentario, esto no quiere decir que un pecado es tan malo como otro pecado, o que es tan malo quebrantar solo una de las leyes de Dios como lo es quebrantarlas todas. Santiago no está tratando con la extensión o el grado de la culpa, sino con su realidad. Algunos pecados son obviamente más aborrecibles a los ojos de Dios que otros. El hecho, sin embargo, es que la violación de un mandamiento convierte a una persona en un transgresor de la ley. ¿Cómo se está viendo la ley de Dios aquí? Como un montón de piedras. Imaginemos un montón de piedras. Que nosotros podemos sacar una de las piedras y el montón se queda sin desbaratarse. ¿Está acaso Santiago viendo la ley así? No. Santiago está aquí viendo la ley como un gran vidrio. Tírale la piedra a ese gran vidrio y se va a romper el cristal. Se va a romper todo el cristal. Santiago está diciendo, el que ofende en un punto la ley de Dios está afectando todo el cristal de la ley de Dios. Porque está afrentando al Dios que dio esa ley. Y ese es el punto. Estos hermanos estaban teniendo problemas con el favoritismo o el hacer acepción de personas. Un área específica y particular. Y Santiago les está diciendo aquí, el que viola la ley en ese punto se hace culpable de todos. Noten. El que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. El problema es ser transgresor de la ley. Lo que nos deja culpables es ser hecho transgresor de la ley, no importa cuál mandamiento haya sido. La ley de Dios vista como un todo. Hermanos, no podemos dejarnos llevar del espíritu de nuestra época, que todo lo que le suene a ley, hay que ir en contra de eso. No, la Escritura nos presenta que así es que viene precisamente la salvación. Hay que presentar la ley de Dios. Cuando John Eliot predicaba a los indios en Norteamérica, no Jim Eliot, sino John Eliot, lo primero que hizo fue predicar en la ley de Dios, los 10 mandamientos. Él no comenzó con Juan 3:16. Él comenzó con los 10 mandamientos. Lo mismo cuando John Peyton se fue a las islas Vanuatu, le dedicó los 10 mandamientos, le dio la ley de Dios. Porque el hombre tiene que verse a la luz del espejo de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de las demandas de Dios, para entonces reconocer su necesidad del Salvador. Entonces reconoce su necesidad del Salvador. Que fue lo que precisamente experimentó el apóstol Pablo, como vemos en Romanos 7, versículos 7 al 9. Dice versículo 7, Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo está describiendo, si yo me juzgo por los mandamientos, el número uno, número dos, pasé, tres, pasé, pasé, él se estaba viendo bien, el diez, no codiciarás. Miró a su corazón y dijo, es un mandamiento que tiene que ver con el corazón. Wow, por primera vez él entiende que Dios está regulando hasta los deseos del corazón. Y él se vio ahí pecador. Él entendió ahí lo que nunca había visto. El mandamiento le reveló algo en su corazón. Hermanos, los pecadores se van a convertir cuando sientan el peso de la ira de Dios en contra de ellos como pecadores, para que entonces busquen a Cristo como el refugio para sus almas. Pero esa nota no se suena en el día de hoy, hermanos. Esa nota en sentido general no suena así ahí en la calle. Pablo no dijo, bueno, pero yo he guardado el 90% de la ley. Sí, pero con el 90% no te salvas. Con el 90% no te salvas. Hay un problema con la ley de Dios. Hay un problema con la ley de Dios. Es que los hombres y las mujeres son vistos como aquellos que han quebrantado la ley de Dios. A los ojos de Dios es visto de esa forma. Dios no va a preguntar, ¿cuáles fueron los mandamientos que tú quebrantaste? No, si tú quebrantaste la ley, eso es suficiente. Ya eso es suficiente para condenar a una persona. ¿Y qué hizo Cristo? Bueno, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para cargar precisamente con la culpa que todos los suyos tenían sobre sus hombros. Y Él así provee la solución. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que tenemos que proclamar entonces? Primero anunciar las malas noticias para luego traer las buenas nuevas de salvación. Para que el hombre vea, entienda su condición y huya al Salvador, se refugie en Cristo. La nota de la ley, la nota del Evangelio y un elemento final en la predicación del Evangelio es el día del juicio. El día del juicio. No podemos ignorar el día del juicio. Tenemos una responsabilidad con las personas. Dios nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos una responsabilidad ante toda la ley. No podemos escoger mandamientos. Eso es lo que los puritanos llamaban una obediencia universal. Debemos obedecer, proponernos obedecer toda la palabra de Dios. No escoger lo que nos conviene para obedecer. Bueno, yo con tal mandamiento sí, aquel no, pero el día del Señor, no, yo hago lo que yo quiera. No, hermanos, si tú violentas la ley en un punto, eres culpable de todos. Eres culpable de todos. Dios no nos ha puesto a seleccionar cuáles mandamientos. Dios nos ha dicho que obedezcamos. Y luego esa nota del día del juicio nos dice que nosotros tenemos una responsabilidad a la luz de lo que vendrá. Versículos 12 y 13. Santiago 2, 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Los días de exámenes son días de apuro. Hay un examen. Nerviosismo. A ver si nos recordamos cómo es. Día de apuro. Exámenes médicos. Se sospecha que puede haber algo. Hay ese frío esperando cuál es el resultado. Hermanos, va a haber un día en que serán evaluadas nuestras acciones. Y el criterio de evaluación no va a ser cómo tú ves las cosas. El criterio de evaluación es cómo Dios ve las cosas. Por eso es que claramente el texto dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Claro, es interesante esa expresión, ley de la libertad. ¿Cómo? Si es ley, no puede ser libertad. Si es libertad, no debe haber ley. Ese es el error que precisamente tiene esta generación. Creen que hay libertad en el libertinaje. Es un engaño del diablo, es una mentira. Eso no es verdad. No es verdad. El libertinaje a lo único que conduce es a desastre. Desastre de vida, desastre de salud, desastre de familias, desastre de naciones, desastre de compañías, desastre de todo. El libertinaje no conduce a nada bueno. Pero la ley de Dios es una ley de libertad. Mantengámonos dentro de la esfera de la voluntad de Dios, de los deseos de Dios, del corazón de Dios, y nos irá bien. Es una ley de libertad. Bueno, pues por esa ley de libertad es que el hombre será juzgado. No por lo que tú creas. O sea, créeme, cuando tú llegues al día del juicio, y llegarás al día del juicio, y te presentes ante Cristo, no se te va a preguntar, ¿y qué tú creías de esto y de aquello otro? No, a ti no se te va a preguntar eso. A ti sencillamente te va a decir, por cuanto tú no hiciste aquello, por cuanto tú hiciste aquello otro, no va a haber discusión. No hay discusión. Ahí los juicios no se van a postergar. Ahí es hacer lo que Dios dice y punto. Y para mí es, qué duro es el versículo 13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre juicio. ¿Cómo tú eres aquí? Hablando de favoritismo, hablando del segundo grande mandamiento, tú tratas inmisericordiamente a los demás, que no le deja pasar una, que tiene siempre una contienda y un inconveniente. ¿Tienes tú que estar juzgando siempre a los demás? Dice, ten cuidado, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Ahora, si nosotros tuvimos un corazón para amar, si tuvimos un corazón para actuar, dice, eso es tomado en cuenta por Dios. Y hemos visto en los sermones anteriores cómo cuando venga el juicio, allí se preguntará, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Y aquellos también que han estado tomando las clases de escuela dominical, Dios juzgará conforme a las obras. Dios juzgará conforme a las obras. No somos salvos por obras, pero la Biblia plantea que el juicio será por las obras. ¿Y con qué tú te vas a presentar? Si todas tus obras han sido hechas en pecado, eres culpable delante de Dios. ¿Y sabes qué? Has tratado inmisericordiamente a otras personas. No tienes amor, no tienes compasión ni consideración. Hay personas a las que tú no le tienes lástima de nada. Sí, sí, yo entiendo. No es que tú no le tengas lástima a alguna persona. Obviamente, sí. Hay casos que lo vemos y quién no se conmueve. Pero lo que está planteando Santiago es el problema de la acepción de personas, que precisamente es misericordia para algunos y para otros no. Y Santiago dice, eso es pecado. Eso no está bien. Eso no está bien. Y yo puedo entender tu juicio sin misericordia y las consecuencias que se deriven de ese juicio sin misericordia. Pero en mi mente no discierne lo que será el juicio de Dios sin misericordia. Hoy toda la misericordia de Dios está disponible para ti. Abierto los brazos del Señor de par en par para recibirte y darte el perdón de todos y cada uno de tus pecados, pasados, presentes y todo lo por venir. Misericordia, misericordia y gracia para perdonar, para limpiar, para hacerte una nueva criatura, una transformación en su grande amor que Él tiene. Pero eso tendrá su límite y su final. Y ese juicio dice que viene como un juicio sin misericordia, ni una gota, ni un ápice de misericordia, lo que describe precisamente la parábola del rico y Lázaro. Por favor, manda que moje la punta de su dedo en agua y venga y me refresque aquí porque estoy atormentado en esta llama. Y
Y aún esa súplica por esa mínima gota de agua le fue denegada. Y amigos, no tienes que llegar a esa situación. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y Dios lo ejemplificó para que aprendamos en la persona de su Hijo Jesucristo. Viéndonos culpables y aborrecibles, aborreciéndolo, siendo enemigos suyos, Él envía un mensaje de reconciliación. Y Dios te dice, reconcíliate conmigo. Reconcíliate conmigo. Haz las paces conmigo para que te vaya bien. Reconcíliate conmigo. No. Reconcíliate conmigo. No. Reconcíliate. Reconcíliate. El Dios soberano, el que nos ha dado su palabra para que aprendamos sus caminos, la senda por la que debemos seguir y llegar a vida de bendición y eterna por siempre, para nunca tener un fin de esa bendición. Ese mismo Dios ha dicho que el juicio será sin misericordia. El juicio será sin misericordia. Porque Dios es justo. Dios es recto. Y ha creado un mundo moral donde sus leyes y sus principios se han de cumplir. Y algún día viviremos en un reino donde la maldad no morará. Oh, que venga pronto. ¿Cuánta maldad hay en este mundo? ¿Cómo nos arropa el mal aquí por donde quiera? Nadie está seguro para nada. Como me presentaba una hermana esta mañana, balas y cartuchos de balas que encontró en el patio de su casa. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Pero, oh, ven y participa con el rey en el reino de Dios. De cierto os digo, que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Pero ven a Cristo y tendrás el perdón de todos tus pecados. Y vas a conocer lo que aquí dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, hemos visto esta sección con este tema de la acepción de personas. Yo creo que es un tema muy vigente, muy pertinente para todos nosotros, para examinarnos, para pedirle a Dios que nos ilumine el entendimiento y para tomar nuevas determinaciones. No es un mandamiento fácil de obedecer, pero es un mandamiento que es de grande agrado para el corazón de Dios. Vamos a pedirle a Dios y a suplicarle a Él que nos capacite para cumplir su voluntad. Vamos a orar. Señor, tu palabra es un tesoro inagotable de bendición y de verdad. Ayúdanos siempre a mantenernos hambrientos de ella, pero también con el alto deseo de cumplirla. Y para eso tenemos que ser mansos y humildes. Ayúdanos a dar muerte a ese orgullo que nos impide ver nuestros propios defectos y nuestros pecados. Ayúdanos, oh Dios, a poner por obra tu palabra. Señor, queremos agradarte. Ayuda a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en todos sus caminos. Guárdanos, Señor, del favoritismo. Permítenos librarnos de ese pecado y danos la capacidad de imitar a Cristo, imitar tu carácter. Señor, esta palabra tuya, que es viva y eficaz, también es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, penetra los corazones y transfórmalos y hazlos tuyos. Te lo pedimos en Cristo. Amén.